Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Muy buenos días, amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Estamos transmitiendo desde casa, estamos guardando la debida distancia en esta emergencia sanitaria por COVID-19 que azota al planeta entero. El día de hoy conversaremos con el doctor Francisco López Bárcenas, a quien hemos invitado para seguir nuestras charlas sobre pueblos indígenas y COVID-19. No le cambie, en un momento comenzamos.
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Abogado mixteco de Oaxaca, profesor investigador del Colegio de San Luis, autor de más de 30 libros, colaborador del periódico mexicano La Jornada desde hace 25 años y muchísimas otras cosas más que destacan en su semblanza, damos la bienvenida a nuestro amigo Francisco López Bárcenas. Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta llamada telefónica. Estamos guardando la sana distancia. ¿Qué cuentas desde San Luis?
Bueno, primero, Juan, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a ti y a los radioescuchas. Pues sí, acá estamos en San Luis también, pues, como dices, guardando la sana distancia y trabajando pues desde casa y observando cómo se comporta esta pandemia que nos azota, ¿no?
Pues es un fenómeno, en efecto, que a México, como a otros tantos países, pues evidentemente ningún país, ningún estado, ninguna comunidad estaban preparadas para esta situación. Pero en el caso particular de los pueblos indígenas mexicanos, que son pueblos indígenas según los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, aproximadamente 23 millones de la población mexicana es población indígena, de la cual hay que informar a nuestros amigos también que entre 6.5 millones y 7 millones de personas hablan todavía alguna lengua originaria. Toda esta población que cuando habita el territorio nacional se divide aproximadamente en un 53% habitando en urbes y el restante 47% habitando en zonas denominadas regiones o zonas rurales. Es una población amplia, es una población vasta, es una población en constante movimiento, y menciono esto también porque México, según datos nuevamente de la misma institución, tiene aproximadamente 11 millones de personas de mexicanos habitan en los Estados Unidos en condiciones de migración laboral, cuando es población ya que está básicamente en condición laboral indocumentada, de la cual también hay un amplio sector que es población indígena. Francisco, ¿cuáles son tus primeras observaciones en torno a la pandemia y la población indígena mexicana?
Lo primero que diría, que he estado notando, es que pues esta pandemia lo que ha puesto a la luz de todo el que lo quieran observar es que esto que hemos estado diciendo por mucho tiempo, de que los pueblos están excluidos de los proyectos de desarrollo nacional, de que los pueblos, hay una fuerte discriminación con ellos que genera una desigualdad, y que muchos, entre ellos yo, afirmamos que esto es producto de una situación colonial que viven los pueblos, pues aquí se muestra muy palpablemente. Los datos que acabas de dar creo que nos van apuntando hacia allá. Yo solo agregaría eso para ilustrar sobre todo a los compañeros que nos ven fuera de México, que esta movilidad que mencionas con la migración hacia las grandes urbes, hacia el extranjero, hacia los Estados Unidos sobre todo, pues es producto de que en sus lugares de origen no encuentran alguna solución, alguna posibilidad de vida digna. Yo agregaría a eso que en las últimas dos décadas, por lo menos, muchas de estas migraciones son por desplazamientos, por obra pública, sobre todo represas, sobre todo acueductos, sobre todo gasoductos, que les han quitado la posibilidad de vivir. Eso me lleva a mí a decir esto que estoy diciendo. Creo que se ve, nota claramente. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que en las regiones, ya sabíamos, pero ahora está muy claro, que en las regiones no hay un hospital con condiciones para atender a la población.
Claro, la infraestructura es muy precaria.
Es muy precaria. No hay, y puedo citar el ejemplo que sí he analizado muy bien, porque me ha tocado intervenir en algunas cosas, es Oaxaca. Oaxaca, yo soy de la Mixteca de Oaxaca, como bien decías, hay que caminar por lo menos 8 horas para llegar a la capital, que es el hospital certificado para hacer los exámenes de coronavirus. Imagínate, pido al auditorio que se imagine, alguien que está en la Mixteca, que cómo le hace para saber que tiene coronavirus o que es posiblemente que esté infectado por este virus. Pues tiene que ser al tanteo, porque no hay. Y si llega a la clínica más cercana, que le costará 1 hora, 2 horas, dependiendo de donde se encuentre, pues también le van a hacer lo mismo, porque no hay condiciones, no hay material, no hay instrumental para hacerlo. Y de ahí, si alguien decide, pues lo van a mandar a la capital. Ese es un problema. El otro problema que estamos teniendo, y que guarda mucha relación con lo que decíamos de la movilidad de la gente, es que muchos migrantes de las ciudades de México, pero también de los Estados Unidos, los despidieron de su trabajo y están regresando a los pueblos sin posibilidad de emplearse en algo allá, primero. Segundo, las remesas que estaban mandando, el dinero que estaban mandando a sus familias para que se mantuvieran, pues ya no los van a recibir. Y tercero, incluso muchas familias que habían mandado dinero de los Estados Unidos, sobre todo a México, a las zonas indígenas, se los están devolviendo para que puedan subsistir allá en el lugar que están, porque ya no están teniendo ingresos. Y no vemos, yo no veo por ningún lado un programa de gobierno que atienda esta necesidad de falta de empleo inmediato, falta de alimentación inmediata, creo que son falta de agua en muchas comunidades. Creo que ese es un gran problema que tenemos. El otro problema que tenemos, y que eso sí no es de las condiciones en general, sino de cómo se está tratando el problema del coronavirus, es que, mira, yo veo que el gobierno ha estado dando una información muy puntual, día a día, de lo que va pasando, de cómo se va comportando la pandemia, pero está bien para una población estudiada, está bien para una población urbana, está bien para una población que tiene resueltos muchos problemas económicos, pero para la población indígena no le llega, porque no, nadie se preocupa por hacer una traducción de ese mensaje, ¿no? Todavía hay comunidades, ayer mismo estaba hablando con algunos, que dicen que no es cierto que haya pandemia. Eso es peligrosísimo, pero la información gubernamental tiene mucho que ver, porque no se ha dado de una forma culturalmente adecuada, por llamarlo de alguna manera, de tal manera que sí impacte a los pueblos. Entonces, pues tenemos ahí una serie de problemas que algunos que se han ya venían estructuralmente por la desigualdad social, por la exclusión social de los pueblos, pero otros también la manera en que se está manejando pues la pandemia también está influyendo.
En efecto, querido Francisco, hay una invisibilidad, coincidimos en que hay una invisibilidad de los pueblos indígenas en los grandes medios donde la cobertura de información del COVID-19 es amplia. La conferencia de prensa de las 7 de la noche, que desde hace ya casi 2 meses se realiza por los canales nacionales de televisión, las estaciones de radio, no está llegando necesariamente a los pueblos y a las regiones indígenas. Te invito a que vayamos a la primera sección, Suena la Lengua, y continuamos con nuestra charla, Francisco.
Claro que sí.
Suena la Lengua.
Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la jornada nacional de sana distancia para que estos sean los mínimos posibles. Las medidas de sana distancia son las mismas de la jornada nacional de sana distancia. Pero lo que ayer reflexionó y sobre lo que tomó decisiones el Consejo de Salubridad es dejar muy clara las atribuciones y el marco de competencia de la Autoridad Sanitaria Federal, que todo el mundo sabe, es el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud, y las atribuciones de la Autoridad Sanitaria Estatal. Entonces, no puede haber medidas que sean menos rigurosas en términos del objetivo primario, que es disminuir la movilidad en el espacio público, menos rigurosas que las dispuestas por la autoridad federal, pero las autoridades estatales, las autoridades sanitarias estatales, tienen la obligación de hacerlas cumplir y utilizar los mecanismos que les corresponde en sus demás atribuciones como autoridades estatales para que estas medidas ocurran. Si alguna autoridad estatal tiene la posibilidad de disponer medidas adicionales para hacer más efectivo el cumplimiento de las medidas, desde luego, sin afectar los derechos humanos, esto está ya escrito en el acuerdo que se aprobó y se publicó el 31 de marzo, los mecanismos son los que están dispuestos y es la suspensión temporal de toda actividad laboral no esencial en los sectores público, privado y social. Es decir, esto sigue en vigor, esto es de alcance nacional y esto se tiene que hacer cumplir en el nivel local. Aquellas, por ejemplo, aquellas entidades privadas que no han suspendido actividades laborales y no están en la lista de actividades esenciales, deben suspender sus actividades.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Bien, estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Francisco López Bárcenas, conversando acerca de COVID-19. Francisco, estábamos hablando, nos quedamos específicamente, ¿cómo consideras tú que están abordando los medios de comunicación la temática de los pueblos indígenas y la pandemia?
Mira, yo creo que aquí había que distinguir en medios, por lo menos distinguir en la televisión abierta, que es la que llega sobre todo a los pueblos que todavía están en zonas rurales, de los medios de comunicación impresos y de las redes sociales. Yo creo que hay que hacer la distinción. Y yo diría, los medios, la televisión, está manejando básicamente la información que está manejando el gobierno. Digamos que por ahí puede ser que les llegue algo y quienes hablen español, algo se informarán. Pero creo que estos mismos medios están recogiendo de muy mala manera algunas actividades que han hecho los pueblos para defenderse. Yo he escuchado mucho, por ejemplo, en la televisión abierta, que han criticado, debo decir sobre todo otra vez a los compañeros radioescuchas que estén fuera de México, que la mayoría de los pueblos, de las comunidades indígenas, por decisión propia, cerraron el ingreso a los pueblos. No dejan ni entrar ni salir. Y en algunos se hizo con mucha información, tomando las medidas necesarias, y otros creo que lo hicieron casi por acto reflejo. Si ya lo hicieron los vecinos, lo vamos a hacer nosotros. Y entonces, pues, se ha encontrado, los medios han encontrado algunos lugares en donde la gente se queja de que no la dejan pasar y están diciendo, por ejemplo, que eso es una violación del derecho de tránsito por todo el país, y no analizan que lo que están haciendo los pueblos es encapsularse ellos mismos buscando la manera. Yo diría que es casi una ampliación del programa del gobierno de quédate en casa. Aquí sería quédate en comunidad, ¿no?
En efecto.
Creo que lo están manejando mucho eso. Creo que están usando mucho el morbo en cuanto a los muertos que ha habido. Están sacando pues lo malo de eso, cómo reaccionó la gente. Y creo que eso va creando estigmas también sobre la comunidad afectada. Te cuento, hubo en mi tierra misma, en el municipio de Juxtlahuaca, hubo un muerto, una muerta. Pero murió por coronavirus, eso está diagnosticado clínicamente. Sin embargo, yo no sé por qué en del mismo hospital público, fueron al pueblo, llevaron el cadáver y dijeron que había muerto por coronavirus y que la enterraran inmediatamente. O sea, yo sospecho que lo hicieron para sembrar, no solo yo, en el pueblo sospechan que lo hicieron para sembrar miedo entre la gente y se paralizar. Sí, es probable que tuviera, digamos, como un buen fin, pero lo que generó fue que esta señora, en principio, pues su familia quedó estigmatizada de que tienen coronavirus y
claro,
que acercarse, hay que evitarlos con, primero. Segundo, tú sabes, Juan, en los pueblos despedir a un muerto es todo un ritual, porque en realidad nuestra concepción no es que se haya muerto, que haya terminado su vida.
En efecto, es que trasciende.
Que se va al pueblo de los muertos, sí, ¿no? A Ñundí, decimos nosotros, al pueblo de los muertos se va, pero para que se vaya hay que hacerle una ceremonia. Y aquí se quedó sin ceremonia la persona fallecida por estas medidas que se tomaron. Sé de otras que han venido de Los Ángeles casi en las mismas circunstancias, porque pues falleció allá, pero no falleció por coronavirus, lamentablemente falleció en esta coyuntura, y todo un problema para que entrara al municipio y llegara a la comunidad, porque pues se había dicho que era por esto. Entonces creo que los medios no están haciendo un buen papel. Los periódicos no llegan allá, pero lo que sí llega mucho son las redes sociales, y creo que las redes sociales tienen un papel doble, digamos. Por un lado, yo creo que hay que reconocer el gran esfuerzo que han hecho muchísimos comunicadores indígenas, lingüistas, locutores, gente que tiene radios comunitarias, que por su propia iniciativa han hecho traducciones, han hecho mensajes, han hecho canciones, han hecho corridos del rap del coronavirus. Y eso ha tenido un buen efecto, porque como lo hace gente respetada en los pueblos, pues la gente sí les cree. Lamentablemente no es todo el país, es donde se encuentran profesionistas o esta gente que ha tenido esa iniciativa y han cubierto una buena parte de eso. La parte mala es que también llega mucha información basura, que esto lo ordenó tal gente, que no le creas al gobierno, ¿qué? Y bueno, pues la gente con esa información que le llega, pues se van quedando, ¿no? En general, yo diría, pues eso es lo que diría, creo que los comunicadores indígenas y las radios indigenistas, las radios indigenistas del gobierno, hay que recuperarlas.
Las del INPI.
Sí, claro, porque son 32, si no estoy mal. No cubren todo el espectro del territorio nacional ni todas las lenguas. El INALI ha hecho algunos spots, pero el INALI no tiene, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para los que nos escuchan de fuera, ha hecho algunos spots, pero ellos no tienen medios de comunicación, entonces están viendo quién. Creo que en general, pues los medios públicos han hecho un buen papel, pero es limitado. Creo que los medios comerciales no han hecho lo que se esperaba, lo que se esperaría, que entendieran esto culturalmente. Y pues en esa estamos. Yo reconocimiento, la verdad, sé de muchos lingüistas, profesionistas, maestros, que son respetados en su región y que la gente les cree y que han hecho pues una buena labor ahí, ¿no?
Muy bien, querido Francisco. Ha llegado el momento de nuestra siguiente sección radiofónica, pero te invito a que permanezcas en la línea. Continuaremos conversando telefónicamente contigo después de nuestra sección Comunidades.
Comunidad es.
La UNAM abre al público Centro de Atención Telefónica sobre COVID-19. A partir del lunes 13 de abril, la Universidad Nacional Autónoma de México puso a disposición de la población en general el servicio de información médica profesional sobre la pandemia por COVID-19 que padece nuestro país. En este centro de atención, 63 médicos responderán las llamadas telefónicas y contestarán las dudas acerca del tema, a fin de proporcionar información verificada a los usuarios para que sepan cómo autocuidarse, prevenir la enfermedad y acudir a consulta médica de manera oportuna. Los números telefónicos para brindar atención son 55 41 61 16 30 y 800 461 01 45 en un horario de 8 a 20 horas de lunes a viernes. Hay dos opciones de marcado. 1. Para atención personalizada. Y 2. Si se requiere información sobre preguntas frecuentes tales como ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo se propaga? ¿Y es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no tiene síntomas, entre muchas otras? Por otro lado, en un esfuerzo de la máxima casa de estudios del país por mantener a la población bien informada, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades abrió un espacio virtual para responder preguntas de la gente sobre el coronavirus. A través del Departamento de Producción Audiovisual y Multimedia del CEICH, se transmite en directo una serie de charlas vía internet donde la plantilla académica no solo divulga sus trabajos, sino escucha, responde y aclara dudas al público con temas que abordan los muy diversos problemas que plantea el COVID-19, sin importar si estos son de índole científico, filosófico o social. Por el momento, las transmisiones se pueden seguir en la página de Facebook y la página de YouTube del CEICH, todos los martes a las 11 de la mañana, por lo menos hasta el fin de la contingencia.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Estamos de regreso para nuestra conversación con el doctor Francisco López Bárcenas, con quien estamos hablando de pueblos indígenas y coronavirus. Estimado Francisco, hablábamos del papel de los medios de comunicación indígena en la difusión de información especializada, en la construcción de información en lenguas y en la transmisión en los canales adecuados de que la población habitualmente escucha. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo ves tú la conferencia de prensa del subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell? Hay que decirle para a quienes nos escuchan en otros países que el viceministro de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, da una conferencia todos los días a las 7 de la noche en Palacio Nacional para informar acerca del avance y de la lucha que se está dando en contra de la pandemia.
Mira, yo considero que es un acierto la conferencia y la manera en que se da. Digo, porque primero el doctor Hugo López-Gatell pues es un profesionista, es un que se dedica, es científico, evidentemente médico, pero su actividad ha sido eso, la clínica. Dicho de otra manera, no es un político y creo que eso le da una gran credibilidad a sus mensajes. Creo que ese fue un gran acierto del gobierno, porque haber puesto, por ejemplo, algún político, pues la gente, la verdad, en México, yo creo que en muchas partes del mundo, pues le tiene cierta desconfianza al dicho de la palabra de los políticos. Y creo que haberlo puesto a él es muy importante. Creo que genera mucha empatía con las personas a quien va dirigido el mensaje. Además, pues ha resultado un gran orador, ¿no? Muy didáctico sus mensajes. Esa es la impresión que yo tengo. El pero que le pongo, yo ya lo había anunciado hace un rato, todos los mensajes son en español y con un lenguaje que, aunque es muy accesible para un público urbano. A veces hasta pienso que es premeditado que el mensaje vaya a la urbano, porque claro, ahí es donde se concentra más gente y ahí es donde pues ha pegado más, digamos, la pandemia. Pero aún así, aunque fuera así, pues se ha excluido a los pueblos. Mira, hay alguien que traduce en lenguaje mexicano de señas, pero a nadie se le ha ocurrido poner un solo traductor de alguna lengua. Pon tú del náhuatl que se habla en las ciudades, de el mixteco, que es muy importante numéricamente y porque está muy dispersa la comunidad, de los zapotecos que tienen la casa y la mía. Nadie ha dicho nada de eso. Eso sí es, se me parece una exclusión pues muy grave, que hablan en el lugar en que están los pueblos indígenas y están, tú decías, civilizados. Yo digo que están excluidos totalmente, ¿no?, de los mensajes que se están llevando.
Sin duda contribuiría a que el mensaje llegara de manera más directa, ¿no? Si la conferencia de prensa, por ejemplo, en la península, pues fuera traducida simultáneamente al maya.
Sí, claro. Y yo creo que no es falta de posibilidades, porque te digo, ahí está el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que una institución federal encargada de la promoción de las lenguas, es un asunto. Está el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que también tiene locutores, o sea, traductores tienen. Lo que no han tenido, pues es esa preocupación porque esos mensajes sean traducidos a alguna lengua para que llegue también a los pueblos indígenas, y creo que eso sí hay que lamentarlo, ¿no? Entonces creo que es el momento de que los pueblos saquen a relucir esos elementos que tienen en salud, por ejemplo. Creo que podrían hacer una muy buena labor los médicos tradicionales, las médicas tradicionales, en todo lo que saben, de cuestiones sanitarias hasta cuestiones de herbolaria y otros conocimientos que tienen, creo que puede ser muy útil para organizar lo que viene, Juan Mario, para organizar qué van a hacer los pueblos el primer día después de que se levante la contingencia. Van a tener que trabajar. ¿En
Por supuesto.
Qué van a trabajar? ¿Con qué van a trabajar? Es muy probable que los tiempos de lluvia ya hayan pasado para los que siembran en temporal. ¿Qué van a hacer? Pues yo creo que van a tener que echar mano de esa solidaridad entre ellos para ir sacando las cosas que tienen pendientes. En general, yo considero que hay que convertir la crisis que tenemos actualmente en una oportunidad de fortalecer nuestros lazos, porque también considero que lo que viene después de la pandemia es que no podemos volver a la situación que estábamos, pero si no hacemos algo es probable que volvamos a una situación más catastrófica de la que estábamos, y eso sí sería gravísimo.
Eso sería tremendo, ojalá que no pase, y como bien dices, tenemos que estar preparados. Y bueno, los pueblos no en vano siguen resistiendo después de 500 años, estimado Francisco.
Déjame decirte, hay un plus ahí que desde la academia se le dice capital cultural, ¿no? Pero ya hay muchos profesionistas indígenas, muchos intelectuales indígenas, que la verdad es muchos pueblos, o algunos pueblos, los están convocando a que pues hagan su servicio social, pues aportando desde lo que aprendieron en las escuelas, y creo que está muy bien. Sé de médicos que los están llamando a que atiendan a la gente, sé de gente que la llamaron a que hiciera la comunicación. Bueno, pues que nos llamen a todos los que tengamos que hacer. Yo creo que es muy importante que también volvamos hacia allá y que aportemos pues a nuestros pueblos parte de lo que hemos aprendido para que salgan adelante, ¿no?
Desde luego que sí, estimado Francisco, hemos agotado el tiempo de nuestro programa. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado tener esta conversación telefónica. Te estaremos llamando para continuar conversando contigo acerca de pueblos indígenas y coronavirus, porque se nos han quedado varios temas en el tintero. Amigos,
claro que sí, Juan, muchas gracias.
Al contrario, Francisco, amigos, esto fue Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Juan Mario Pérez. Quédate en casa.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos.
Tejiendo un mundo culturalmente diverso.